Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Oíd, mortales. La Revolución de Mayo de 1810 fue el hecho político a partir del cual comenzó el proceso de la independencia de España y de toda otra dominación extranjera. En ese instante de la historia patria se concretó el anhelo de luchadores conocidos y anónimos que recibieron el influjo de la independencia de los Estados Unidos de América, concretada en 1776. También influyeron las ideas revolucionarias que irradió la Revolución Francesa en 1789 bajo el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad. Tal como señaló el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, al cumplirse el bicentenario de la gesta independentista, aquellos constructores de la Argentina naciente se nutrieron con lo más avanzado del pensamiento de su época. Su mirada fue más allá de la encrucijada histórica que les tocó vivir, y su gran mérito, además de las tácticas políticas del momento, fue incidir sobre el sentido común dominante y acumular fuerzas para que las utopías emancipadoras se hicieran realidad. Si bien por entonces no se hablaba de vivir con lo nuestro, el sentido de las ideas de Manuel Belgrano en materia económica apuntaban a desarrollar todas las potencialidades de una geografía generosa para promover el trabajo, la generación de riqueza y, para decirlo con expresiones contemporáneas, la inclusión social. De igual modo, el pensamiento de Mariano Moreno y Juan José Castelli, entre otros memorables próceres impulsores de los cambios revolucionarios, tuvieron en claro que una de las principales batallas se debía desplegar en el campo de las ideas, es decir, la batalla cultural. Había que despojarse de la cultura de la dependencia para asumir el desafío de construir una nueva y gloriosa nación. Entonces, como a lo largo de los dos siglos que estamos conmemorando, señalaba la declaración del Instituto sobre los ideales de Mayo, hace 3 años, las ideas y los proyectos de un país para todos, con desarrollo pleno de las fuerzas productivas, generación de riqueza y justicia distributiva, tropezaron con los intereses del privilegio y las pretensiones hegemónicas de los poderosos de adentro y afuera. Así, la primera junta devino al poco tiempo en la Junta Grande y tuvieron que pasar muchos años de luchas internas hasta llegar a la Unión Nacional. La Constitución de 1853 fue un hito para consagrar la forma de gobierno republicano, representativa y federal, pero, más allá de la voluntad de los constituyentes, el modelo económico que se fue instalando por los lazos de la dependencia dio lugar a deformaciones estructurales que aún padecemos en el presente. El ruido de rotas cadenas fue atronador durante muchísimos años, tanto por los enfrentamientos entre los ejércitos liberadores y las tropas realistas, como por los intensos debates sobre los caminos a transitar a partir de la ruptura de los lazos coloniales. Otro dato relevante de nuestra historia reciente es la vigencia ininterrumpida de la Constitución durante estos 30 años, desde el 83 hasta el presente, una permanencia constitucional que se vio alterada con dramática frecuencia por la sucesión de golpes de Estado entre 1930 y 1976. En resumen, en esta renovada celebración de una de nuestras máximas fiestas patrias, hay innumerables motivos para festejar y gigantescos desafíos para resolver. Entre ellos, para ver en trono a la noble igualdad, como dice nuestro himno nacional, es necesario profundizar la democracia, estimular y canalizar la participación activa de la ciudadanía, distribuir la riqueza con equidad, vencer las resistencias para instrumentar sin obstáculos la democratización de la palabra, sumar voluntades para respaldar un proyecto de país con desarrollo económico e inclusión plena, fortalecer y consolidar la integración regional, afirmar la soberanía nacional y garantizar el cumplimiento pleno de los derechos humanos para nosotros y para nuestra posteridad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hola, bienvenidos, bienvenidas. Viva la patria, como corresponde. Y hoy, Liliana, en nuestro programa número 140 les contamos rápidamente qué es lo que tenemos para ofrecerle. Lo hacemos rapidito porque es mucho y queremos que todo salga al aire.
Efectivamente, estamos con la escarapela y vamos a hacer un profundo análisis de los 10 años de gestión kirchnerista, y para ayudarnos estarán el filósofo Ricardo Forster, el diputado y especialista en materia laboral Héctor Recalde, la madre de Plaza de Mayo Tati Almeida, el economista Bran Gack y el sociólogo Atilio Borón.
Pues bien, pasen y escuchen.
Desde la gente.
Desde la gente.
Vengo a proponerles un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.
Todos.
Porque es difícil.
¿Dónde van nuestros nietos?
Porque muchos especulan. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria.
Pero seguimos luchando como podemos, soportando los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente.
Que se podía construir una patria diferente.
Se cumple una década de la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner, ese inesperado patagónico que fue bisagra entre un tiempo y otro, pero que fue, en esencia y en sustancia, quien corporizó el cambio en el paradigma hegemónico de entonces. Ubiquémonos. Argentina 2001-2002, el neoliberalismo había conducido al país al borde mismo del precipicio de la historia, literalmente, pero literalmente en serio. La mitad de la población se encontraba en la pobreza, 18 millones de personas, y casi 8 millones bajo la línea de indigencia. Hay que tomar real dimensión de estas cifras. Ni siquiera en la década del 30 la desocupación hizo los estragos que vivimos los argentinos en aquellos comienzos del nuevo milenio.
Y el origen, el punto de partida para que se produjera el cambio, el quiebre, se puede buscar en aquel discurso inaugural del 25 de mayo de 2003, un discurso ante un parlamento, hay que recordar, que estaba completamente vallado como una exacta metáfora del quiebre entre sociedad y representantes, de la distancia que separaba a la clase política y dirigencial de todos nosotros, los ciudadanos de a pie. Pero escuchemos algunos tramos de aquel discurso que marcó un cambio de época.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro desempeñar con lealtad y patriotismo
el cargo de presidente de la nación.
De lo que se trata es de cambiar los paradigmas por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro.
Es verdaderamente allá lejos y hace tiempo. Claro, hay una década en el medio, una década que, como bien señala el eslogan del gobierno, es una década ganada.
Y es efectivamente una década ganada porque los números así lo confirman. Sea oficialista u opositor, esté o no esté de acuerdo con el modelo y el rumbo que adoptó el país a partir de 2003, lo cierto es que en estos 10 años la Argentina creció económicamente a las tasas más altas de la región, que se redujo la pobreza y la desigualdad de manera notable, que la desocupación, que era del 22%, y la subocupación, que sumaba otro 13%, pasaron a guarismos de tan solo un dígito, que el Estado volvió a adoptar el rol que nunca debió haber dejado. En fin, que se comenzó a construir un país en serio.
Vengo a proponerles un sueño.
Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
Desde la gente.
Desde la gente.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía solidaria.
La celebración de una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo trae de la mano varios actos o mesas de debate, de discusión. Por ejemplo, una charla-conferencia que se desarrollará el próximo miércoles buscará responder a la pregunta: ¿cuál es la educación que queremos para la generación de los bicentenarios? El Grupo de Políticas Educativas Comparadas del CCC invita a conocer los avances en la investigación que realiza a propósito de las metas 2021 en el marco del contexto político-educativo de la región, presentando las tensiones y contradicciones que plantea la firma de este acuerdo y la implementación de las metas en contextos tan variados como los que se presentan hoy a nivel regional e iberoamericano. En la mesa expositora del encuentro estarán Pablo Imen, Diana López Cardona, Maximiliano Gallo, Gisela Brito, Paula Mendoza Taylor y Paula Caruso. Reiteramos entonces, la educación que queremos para el Bicentenario, el miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Tenemos que defender con uñas y dientes en un mundo complejo que se derrumba
este modelo que hemos construido.
Que los estudiantes puedan construir su futuro.
Que los trabajadores tengan trabajo.
Que a los productores les vaya bien.
Porque eso significa que a la Argentina le va a ir bien.
Esta sensación de estar viviendo una historia diferente no es solamente de la Argentina, sino también de toda la región. Y debemos apostar
hoy más que nunca
a la integración regional.
Este es nuestro lugar. La América del Sur.
La América del Sur.
Néstor Kirchner, el hombre que transformó en símbolo de esta década de transformaciones profundas, fue para muchos, y en esto nos incluimos, un hecho inesperado, una anomalía, como señala el filósofo Ricardo Forster. Sin embargo, el fallecido Nicolás Casullo, también escritor y filósofo, un año antes de aquel 25 de mayo de 2003 y la irrupción vertiginosa de Néstor Kirchner, había escrito en el diario Página 12 lo siguiente.
Según muchos, Kirchner asume la responsabilidad de una pieza semi-arqueológica. Los militantes setenteros, ahora cincuentones, viven como sentados en una estación abandonada y ventosa del sur del país, esperando que pase, aunque todavía no se note, ni se crea, ni se oiga, aquel verdadero tren de la historia que algún día podrá llenar de humo purificador la patria. Sentados en ese andén vacío y destartalado, achican los ojos cada tanto con las manos en visera, en pos de un imaginario punto negro, lejano, que se vaya agrandando sobre las vías con su silbato anunciador. La cuestión es no dar demasiados datos de esa espera. Por eso, Kirchner habla rápido, a veces en medio desprolijo, o deambula confusamente entre cámaras de noticiero tratando de coincidir con la memoria de los mártires, con el subsuelo del tercer cordón ex-industrial, o con una histérica cacerolera de Belgrano R. Porque, en realidad, está diciendo algo difícil, complejo, discutible, pero a lo mejor por eso profundamente cierto, en cuanto a por cuál sendero se sale realmente de este entuerto, donde el país se desbarranca por la ladera, perdida toda idea de sí mismo, toda imagen nacional. Es posible que no sea candidato, escribe Casullo, un año antes de la asunción de Kirchner, o mejor dicho, que no le alcance el envión entre los sueños solapados del presidente Dualde, las encuestas optimistas de la Sota, la coincidencia de los poderes con Reutemann, las infinitas reelecciones de Menem, el caradurismo simpático de Rodríguez A. Desgarbado, lungo, de palabra directa, está último en la lista. exige elecciones ya y dice que va por dentro o va por fuera, pero no va a entrar en ninguna trenza. Lo converso con mis amigos y el 80% no lo ubica. Lo semitienen en algún rincón de las imágenes del consciente, pero no del todo. Les digo que es el fantasma de la tendencia que vuelve volando sobre los techos y sonríen como si les hablase de una película que no se va a estrenar nunca.
Hacer un balance de esta década significa no solo pensar lo que sucedió a lo largo de estos 10 años, sino comparar la Argentina que estalló en el 2001, tratar de hacer memoria, de ver todo ese proceso histórico que se inicia con la dictadura en el 76, que culmina bajo la forma de la hegemonía neoliberal en el 2001, salvando, por supuesto, lo que significó la recuperación del Estado de Derecho, la democracia, esos primeros años del gobierno de Alfonsín, donde, entre otras cosas, se llevaron adelante los juicios a la Junta Militar. Pero lo cierto es que, a partir de la hegemonía de las corporaciones económicas y del golpe económico a Alfonsín, lo que vimos a lo largo de los años 90 es la realización en términos económicos de lo que de alguna manera había anticipado Martínez de Hoz bajo la dictadura: extranjerización de la economía, destrucción del aparato productivo, crecimiento exponencial de la desocupación, eliminación de derechos sociales históricos, un país que incluso quedó huérfano de instituciones, entre comillas, serias, profundamente deslegitimadas, que estalla en el 2001 y deja cifras de indigencia, de pobreza, como nunca antes había tenido la Argentina, y un proceso de concentración de la riqueza inédito también en nuestro país y que se correspondía también con lo que había sucedido en América Latina en los últimos 20 años del siglo XX. Es decir, América Latina se convirtió en el continente más desigual del planeta. Soy Ricardo Forster, doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, miembro de Carta Abierta. A partir de allí se puede entender lo que significó la llegada inesperada, en gran medida azarosa, de Néstor Kirchner al gobierno hace 10 años y la voluntad de transformación que puso en movimiento para revertir un estado de crisis, de decadencia y de pérdida de horizontes que atravesaban la vida argentina. A partir de allí, con el primer mandato de Néstor Kirchner y después con el primero y lo que es el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, hemos visto transformaciones esenciales, estructurales, que atraviesan prácticamente todos los órdenes de la vida argentina, desde lo económico, lo social, lo cultural, lo educativo, lo institucional. Se habla mucho de pérdida de calidad institucional, pero resulta que no sabemos muy bien con qué instituciones se las compara, si las instituciones de la dictadura, de la década del 90, si la Corte Suprema de los 90 era mejor que la Corte Suprema actual, reformada por el presidente Néstor Kirchner. Si hablamos de economía, hablamos de más de 5 millones de puestos de trabajo reconstruidos. Si hablamos de economía, hablamos de una salida de la reprimarización de la economía argentina y un proceso de recuperación a través de un mecanismo de sustitución de importaciones, lo que había sido históricamente la industrialización argentina. Si hablamos de derechos, hablamos de la recuperación de los derechos jubilatorios de millones de argentinos que no tenían ningún derecho. Hablamos de la asignación universal, hablamos de la reconstrucción del sistema de paritarias. Y si hablamos también de derechos, y los pensamos en términos de derechos civiles, hablamos nada más ni nada menos que del matrimonio civil igualitario. Si hablamos de derechos, y hablamos de justicia, y hablamos de memoria, y hablamos de verdad, hablamos de la construcción de una política de derechos humanos que llevó a que el máximo exponente de la dictadura, el genocida Videla, muriese en prisión común. Y lo que significó la reapertura de los juicios, la derogación de las leyes de impunidad, de los indultos, que los causantes del terrorismo de Estado fueran juzgados, e incluso la apertura de la complicidad civil como otra de las líneas a ser encausadas por la justicia. Si hablamos de lo internacional, el movimiento a través del cual la Argentina se encuentra con el resto de las naciones sudamericanas y confluye en un proyecto compartido que tiende hacia la idea de la patria grande, la profundización del Mercosur con la incorporación de Venezuela, la invención de la UNASUR como un instrumento clave que sirvió, por ejemplo, para impedir los golpes de Estado en Bolivia y Ecuador, la alianza estratégica con el Brasil, en fin, podríamos seguir recorriendo muchas otras zonas claves de la vida argentina, el debate continuo de casi todas las esferas de la vida social, cultural y económica, el debate que concluyó en la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, el debate que hoy está atravesando una nueva idea de justicia y hacia una reforma de la justicia. Todo esto significa que en 10 años la Argentina ya no es la misma, que por supuesto hay infinidad de cosas por resolver, que sigue habiendo una brecha de desigualdad que es importante y que necesita ser reducida exponencialmente, que hace falta un proyecto estratégico que defienda a los campesinos del avance de la producción sojera, que hace falta una ley de tierras en la Argentina. Siempre va a faltar algo, siempre hay algo que resta, pero lo cierto es que en estos 10 años ha habido una voluntad transformadora atravesada por la necesidad de unir dos palabras que estuvieron separadas durante mucho tiempo, la palabra libertad y la palabra igualdad. Y creo que este es el gran desafío de estos años, que es tratar de pensar una sociedad que bajo el instrumento liberador de la política avance hacia la construcción de un país que sea más justo, más equitativo y efectivamente libre y soberano. Y creo que se han dado pasos muy importantes para reconstruir la idea de futuro, pero bajo una premisa, que se hizo justicia también a un pasado que permanecía irredento.
Declarar a Jorge Rafael Videla
es un desaparecido,
autor mediato,
no tiene entidad,
penalmente responsable,
no está,
de los delitos de imposición de tormentos,
ni muerto ni vivo, está desaparecido,
homicidio calificado por alevosía,
no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido,
prisión perpetua.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, de tantos campos de concentración, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
En el balance de estos 10 años de un profundo proceso de cambio, la cuestión de los derechos humanos fue puesta en el centro de gravedad de las políticas de Estado. Lo señalaba recién Ricardo Forster. Videla, el máximo exponente de aquella dictadura genocida del 76, murió en una cárcel común. Y Néstor Kirchner, en nombre del Estado, pidió perdón a las víctimas por los aberrantes crímenes de lesa humanidad.
Un balance, ¿no es cierto? Un balance realmente de estos 10 años que vamos a festejar, 10 años que llegó al poder a ser presidente nuestro querido otro hijo, Néstor Kirchner. Nosotras, nuestra lucha, es sabido, se basan en tres patas: memoria, verdad, justicia. Justicia legal, desde ya. Jamás justicia por mano propia. Pero no podíamos hacer justicia legal, no podíamos juzgar en la Argentina a los genocidas, los responsables del golpe cívico-militar clerical, por esas leyes de impunidad. Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, pero bueno, primero por la lucha inclaudicable, organismos, sobrevivientes, expresos políticos, en fin, militancias de los 70 de ahora, que permanentemente exigíamos justicia, justicia. Pero como digo, llegamos al 2003, cuando Néstor Kirchner, nuestro otro hijo, fue el primer presidente que nos escuchó, el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, la misma política que sigue nuestra querida presidenta Cristina. Y así fue como pudimos anular las leyes de punto final, obediencia debida. La Corte Suprema las declara inconstitucionales y así fue que en el 2005 hasta hoy, y hasta que no quede uno solo en cárcel común y perpetua, no vamos a parar, no hay marcha atrás en estos juicios. Lógicamente sabemos, por razones de edad, que no vamos a estar vivas. Al decir madres, digo abuelas, familiares, padres de Plaza de Mayo, pero sí estamos tranquilas porque está esa juventud maravillosa, esa militancia estupenda, más allá de las agrupaciones que pertenezcan. Pero estamos tranquilas, por eso de a poco vamos pasando la posta. Digo de a poco porque a pesar de los carritos, de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, como nos llamaron, creyendo que nos ofendían, locas de rabia, de dolor, de impotencia, pero lo transformamos en amor a nuestros hijos y en lucha. Lucha pacífica, pero de una fuerza que hasta hoy, las locas seguimos de pie. Vos fijate, todo, somos nosotros pioneros en los logros en derechos humanos. Vos fijate que no tenemos ni un país hermano, nada, que haya realmente un presidente, mujer o varón, que haya tomado, bueno, los derechos humanos con política de Estado. O sea, tenemos un Estado presente.
De esta década es imposible no hacer mención de lo que significaron las jornadas en las que se festejaron los 200 años de la Revolución de Mayo. A lo largo de 4 días hubo festejos por las calles de la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. Por el paseo del Bicentenario pasaron entre 2 y 3 millones de personas en un clima que día a día fue de fiesta. De esos días de festejo, de alegría, Fito Páez, que cerró la serie de conciertos, y este, Al lado del camino.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente y habrá que ser abyecto y desarmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien, tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino y rara vez suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Y seguimos con Desde la Gente y estamos con la doctora Ana Grondona. Ana, Anita para nosotros. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, ¿qué tal?
Y hoy nos vas a hablar de la película de Caetano sobre Néstor.
Sí, en efecto, me parecía interesante en este programa dedicado a esta década ganada, como se está nombrando por allí, pensar la película de Caetano, que además en este tiempo estuvo circulando por internet y que vamos a poder ver en un canal de aire en Telefe. Me parecía interesante pensar dos cuestiones de esta película. Puedo adelantarla, pues ya sabemos cómo va la historia, no la quemo.
Exactamente.
Por un lado, la cuestión de los contenidos y también decir algo muy breve sobre la forma del relato que piensa Caetano. Respecto de los contenidos, hay un recorte en algún punto previsible, pero no por ello menos interesante, de los focos, los puntos salientes de esta década kirchnerista. Me pareció interesante, a partir de esta cuestión de los contenidos, pensar esta década ganada en relación con lo que se llamó la década perdida, ¿no? La década de los 80. Los contenidos que son centrales en la película tienen que ver con la política de derechos humanos, la política de desendeudamiento, lo que tiene que ver con la deuda externa, la relación conflictiva, por supuesto, con los grandes grupos económicos, la cuestión de los medios de comunicación, el avance respecto del matrimonio igualitario, lo que tiene que ver con la redefinición de las formas de familia. Si tomamos este listadito y lo pensamos en los 80, pasan cosas interesantes, porque efectivamente todas estas cuestiones fueron centrales también en esa década, pero uno podría decir que el avance sobre estos puntos encontró en esa coyuntura, por diversas cuestiones, muy rápidamente sus límites, ¿no? Respecto de la política de los derechos humanos, bueno, claramente el gobierno alfonsinista hizo bandera de avanzar sobre ese tema, pero también tuvo que, digamos, encontró también sus límites, por ejemplo, con la teoría de los dos demonios. Lo mismo si pensamos en la cuestión de la deuda externa, fue un asunto central en la década perdida, pero en ese caso como límite, como obstáculo, ¿no? La década del 80 es la década de la crisis de la deuda, que comienza en el 82 en México, y es la que origina los procesos de ajuste, porque esa enorme crisis de la deuda nos deja expuestos a los organismos internacionales, y es por esa exposición y esa vulnerabilidad que entran, digamos, entre comillas, todas las políticas neoliberales en los 90, que ya se insinúan en la década perdida. También la cuestión de los grandes grupos económicos fue central en el gobierno del alfonsinismo, y muchos de esos grupos económicos no casualmente son los mismos. Ahí también aparecía la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Muy centralmente. También en la década de los 80 uno dice, bueno, el matrimonio igualitario. Y encontré también cierto paralelismo que me parece interesante para pensar con la ley del divorcio, ¿no? Que avanza y redefine una forma más moderna, entre comillas, de familia, que acepta nuevas modalidades, ¿no? Y que abre un nuevo mundo reconocido por el Estado, un mundo que en realidad ya se venía desarrollando, pero que el Estado reconoce, da nombre. También eso supuso, como podemos recordar, no pocas disputas con la Iglesia. Una diferencia, quizás una de las más interesantes, que aparece en un punto que aparece en la película de Caetano, es lo que podemos denominar lo latinoamericano. Hay un gran énfasis en la construcción del kirchnerismo, no solamente a nivel nacional, sino a ese nivel regional, y aparecen los distintos líderes de los procesos progresistas en el continente, y aparecen desde cuestiones más políticas a cuestiones más de la afectividad. Es muy interesante cómo lo muestra Caetano. En ese punto, me parece que en los 80 fue mucho más limitado respecto a esa apuesta latinoamericana, que sin embargo hubo. Me parecía interesante pensar el paralelismo entre lo que se llamó la década perdida y la década ganada, y pensar quizás también cuál habrá sido la diferencia, digamos, ¿no? Más allá de la compleja trama de causas y coyunturas, me parece que una cuestión importante es que el alfonsinismo fue mucho más limitado, tuvo mucho más recelo para apelar al recurso de el pueblo en la calle, ¿no? Lo popular fue, me parece, convocado con más timidez, probablemente por crisis históricas, ¿no? Digamos, por este nuevo modo de entender la democracia, quizás más formal, entre comillas, más moderna, que tenía una relación un poco fantasmática con el populismo, ¿no? En los 80 se generan toda una serie de diagnósticos sobre el fenómeno populista que son muy críticas respecto de este actor colectivo, esta voluntad general, masiva, que se expresa en las calles.
Había un prejuicio, me parece. Algo de eso había. Sí.
El último comentario que me parecía interesante sobre la película, muy brevemente, tiene que ver con su forma, que es una forma desordenada, no cronológica. El tiempo y el espacio no aparecen secuencialmente ordenados, dispuestos bajo la forma de unidades preconstruidas, ¿no? El sur aparece como un espacio importante que en la secuencia de la película irrumpe, ¿no? Hay todas escenas muy porteñas, muy del centro político y económico, esa cabeza de Goliat enorme que es Buenos Aires, e irrumpen las imágenes de otra Argentina, nevada, lejana, distante, pero que también apareció muy claramente en este proceso reciente. También me parece que en esas unidades que aparecen cuestionadas, los 90 como una década sin fisuras, con un pensamiento único absolutamente hegemónico, también es cuestionada, e incluso es cuestionada al interior del peronismo, al interior del PJ, ¿no? Ese espacio también aparece con sus contradicciones y aparece claramente, van a ver, la figura, los que no vieron la película, la figura de Néstor abonando a esas contradicciones en lo que muchos pensamos en ese momento que era una unidad absolutamente homogénea, clausurada y totalmente ganada por el discurso neoliberal. Ese desorden espacial, geográfico que propone la película es muy interesante para repensar nuestra historia, para repensar la década de los 90 y para estar siempre disponibles a la novedad, digamos, a que la historia no se termina, que las cosas pueden aparecer de los lugares menos esperados y que justamente eso es la política.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que dan ganas de verla ya. Compartimos con la doctora Ana Grondona, Anita para nosotros, y a ver la película. Seguimos con Desde la Gente.
Y quiero que sepan todos, empresarios y trabajadores, que van a poder negociar libremente sus paritarias, pero de acuerdo a las rentabilidades que tenga también cada empresa. Han querido instalar que el gobierno va a poner techo a las negociaciones salariales y que va a decir cuánto tienen que ganar los trabajadores y demás. El Estado en realidad nunca intervino fijando la pauta salarial.
Siempre fue acordada libremente y como corresponde que sea.
Entre empresarios y trabajadores.
Empresarios y trabajadores.
Libremente.
Los números, que como sabemos en la radio son siempre incómodos, aburridos y hasta molestos, son, sin embargo, insustituibles a la hora de hacer un balance. Los números son los que reflejan los cambios en una sociedad, los cambios de época. Por ejemplo, no es lo mismo una Argentina con un crecimiento anual promedio en los últimos 10 años del 7,2% del Producto Bruto que una Argentina con crecimiento negativo. No es lo mismo una Argentina en la que la desigualdad se reduce que una Argentina en la que, por el contrario, se profundiza. Y no es lo mismo endeudamiento que desendeudamiento. Y no es lo mismo una Argentina en la que la desocupación alcanzó el 26% a una que hoy se ubica en un 7,9%, claro, pese a que aún es alta, porque el objetivo es el pleno empleo. Sobre estos temas hablamos con el doctor, el abogado laboralista y diputado nacional Héctor Recalde.
Y si tenemos que hacer un repaso de lo que nuestra presidenta denomina con mucha certeza como la década ganada, ¿qué podríamos decir como los ejes? Los ejes de este gobierno es la igualdad, la inclusión y la justicia social. La mejor distribución de la riqueza, privilegiar el mercado interno para la creación de empleo y para eso el sostenimiento del poder adquisitivo tanto del salario como de los haberes jubilatorios. Y si quiero situar un principio, le daría dos normas que me parece que son indican el camino. Una que pasó muy desapercibida que tiene que ver con las paritarias, que fue el decreto 392 que dictó Néstor Kirchner, inolvidable compañero. ¿Se acuerda que había por la crisis cuando explotó la convertibilidad y esto significó la licuación de los pasivos empresarios, o sea, el enriquecimiento de los empresarios, pero al mismo tiempo también licuó el poder adquisitivo de los salarios para dar asistencialismo, no generar derechos, sino dar asistencialismo? El gobierno de entonces estableció un aumento de 100 pesos no remunerativos y después dos veces de 50 pesos cada una. El movimiento obrero reclamaba que estos 200 pesos incorporaran la remuneración. Néstor Kirchner lo que hizo fue una cosa más revolucionaria que pasó en absoluto silencio, que fue precisamente decir no solo que eran remuneración, sino que los adicionó a los salarios básicos de convenio. Esto significa que si usted pone una suma fija en el básico de convenio, se opera el achatamiento de las categorías profesionales. Para decirlo en términos que se puedan entender con más claridad, comienzan a percibir un sueldo parecido el tornero, que es un especialista, con el peón de tareas generales. Esto prácticamente obliga a la, por una cuestión de organización empresaria, a renegociar los convenios colectivos. El resultado fue que de 200 convenios que se firmaban en promedio, el año pasado, en el 2012, se firmaron 1.800 convenios colectivos de trabajo. Soy Héctor Recalde, soy diputado de la Nación por el Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. El segundo tema estructural fue la derogación de la ley Banelco. Y esto es útil porque cuando uno quiere justificar por qué hay que profundizar este modelo, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo, fortalecerlo, es recordar qué pasaba. La ley Banelco fue realmente la coronación de lo que llamamos la tercera década infame, que fue el neoliberalismo que imperó en el país desde 1989 hasta el 2002. Que fue derogar la ley Banelco, que fue la consagración última, postrera, digamos, de esa época, de esa terrible época, socialmente hablando. Por supuesto, la dictadura militar, cívico-militar, fue mucho peor. Muestra la direccionalidad del gobierno. Después le puedo nombrar muchísimas normas, pero tal vez las más importantes, hay cerca de 30 leyes laborales, específicamente de recuperación y ampliación de los derechos de los trabajadores. Pero si pensamos en lo estructural, las nacionalizaciones, aerolíneas, y correo, aguas e YPF. Ya digamos que con esto, esta enunciación, estamos marcando la importancia que este modelo de país le dio al rol del Estado. La nacionalización de las AFJP, terminando con el latrocinio que fue esto. Fíjese que en este momento nosotros somos propietarios de un porcentaje del diario Clarín, por ejemplo. Hay un 9% de acciones que Clarín hizo un negociado vendiendo esa FJP a 30 pesos cuando valía 9, digamos, ¿no? Entre paréntesis. La movilidad jubilatoria, la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la limitación de la jornada diaria en el sentido de que no se pueden excluir a quien no sea un director de la sociedad. Esto ha conspirado contra derechos, sobre todo de profesionales técnicos y aquellos que los engañaban dándole el título de capataz, encargado o supervisor, haciéndolos trabajar en vez de 8 horas diarias, 12 horas diarias. En fin, podríamos hacer un recorrido, por supuesto, muchísimo más largo. Los últimos es el Estatuto del Peón, el Estatuto de Trabajo, para el Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y para mí lo que fue una lucha casi personal que me llevó 4 años prácticamente, fue la penalización el trabajo infantil.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Otra actividad relacionada con la fecha. La Revolución de Mayo se estudió y analizó desde distintas visiones y se la sigue interpretando y reinterpretando constantemente. El tratamiento de la Revolución de Mayo en las escuelas es representativa de la convivencia de tendencias y modos de abordaje de la historia. El proceso emancipatorio desplegado en las primeras décadas del siglo XIX se erigió como una de las vías de acceso centrales dentro de la escuela para alcanzar diversas formas de identidad colectiva. Para hablar y discutir sobre la historia de la enseñanza de la Revolución de Mayo en las escuelas, se realizará una charla-conferencia este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543.
Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige.
Si sos mamá o papá desocupado o trabajás en el mercado informal y tus ingresos son menores al salario mínimo vital y móvil, tenés el derecho a recibir la asignación universal por hijo.
Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima.
Seguimos con este programa especial desde la gente, intentando hacer un recorrido o un balance que de algún modo dé cuenta de esto que se da en llamar la década ganada.
10 años notables que tienen por origen una crisis enorme, tal vez una de las mayores que ha sufrido la Argentina, y esa crisis, justamente por su profundidad, por la forma que afectó a toda la población, creó el ámbito apropiado para iniciar un proceso diferente, abandonando las reglas de juego que se centraban en la facultad del mercado como asignador de recursos y como distribuidor equitativo y eficaz del mismo. Estos 10 años han sido de una constante actividad. Lo notable es que claramente en el discurso de asunción en el 2003 del presidente Néstor Kirchner quedó definido algunos puntos esenciales que nosotros en nuestro proyecto original también incluíamos. Mi nombre es Abraham Leonardo Gack, soy profesor honorario en la Universidad de Buenos Aires y director de lo que se dio en llamar Proyecto Plan Fénix. Generar, por un lado, una presencia del Estado totalmente diferente, activa, no renunciar a la presencia del mercado, pero sí condicionarlo a una dirección en general que quedaba en manos del Estado. Eso significaba también un intento de recuperar autonomía y soberanía a nivel internacional. Y para ello la gran traba, la más importante, era indudablemente el volumen y las condiciones de la deuda. Y además los condicionamientos que traían, que exigían los organismos internacionales a raíz de esta dependencia enfermiza que tenía la Argentina con respecto a su deuda. Simultáneamente tomó una decisión que me parece también central y absolutamente fundamental, que es la de decidir que la Argentina no iba a quedarse como un país proveedor de productos primarios, aunque los precios fueran extraordinarios y permitieran realmente una renta más que significativa, sino que por el contrario, grabando estas rentas extraordinarias, en particular, trasladarlo y financiar un desarrollo industrial. Un desarrollo industrial que está en vías aún hoy de crecimiento y al mismo tiempo generar a través, por ejemplo, de la creación de un ministerio de investigación científica y de innovación industrial, generando ya la idea de que teníamos que encaminar hacia un perfil fabril que permitiera sostener salarios dignos para toda su población. Yo creo que ese es un elemento muy importante, porque trae aparejado la necesidad de tener un mercado interno con una demanda agregada importante, y esa demanda surgió de la instalación de una herramienta que ha sido notablemente importante, que son las paritarias, y sobre todo la decisión, a su vez, de como política de Estado, de mejorar las condiciones de aquellos que estaban en las peores condiciones. Para eso uno indudablemente agrega no solamente los subsidios, no solamente las inversiones, no solamente la presencia del Estado como inversor en infraestructura, de la cual estuvo ausente durante muchísimos años, sino también la clara posibilidad de dar herramientas para aquellos que estaban en las condiciones más desfavorecidas. De ahí que, indudablemente, el subsidio por chico es una de las herramientas esenciales
que trae aparejado no es solamente el subsidio por chicos, sino es el reconocimiento a que aquellos sectores que estaban prácticamente fuera de la economía, o por lo menos no en la economía registrada, también recibían las ventajas que el obrero, que sí estaba registrado, recibía a través del salario familiar. La otra cuestión es enfrentar algunos problemas fundamentales y una estrategia de sostenimiento del empleo. Me parece que estos 10 años, si uno dice cuál fue el objetivo del gobierno, el gobierno centró la base de su desarrollo en mantener la y mejorar, obviamente, el empleo.
Hemos venido aquí hoy a muchas cosas.
Consenso de Washington.
Cada uno de nosotros trajo una pala.
Las políticas que se aplicaron no solo provocaron miseria, pobreza, en síntesis, la gran tragedia social.
Una pala de enterrador.
Que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos.
Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca.
Nuestros pueblos, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja.
Solo a modo de enunciación, en estos 10 años hubo políticas de Estado, políticas públicas que fueron desde la derogación de las leyes de impunidad a la integración latinoamericana, desde la renegociación de la deuda externa a la ley de financiamiento educativo, desde la ley de servicios de comunicación audiovisual al fútbol para todos, desde la reestatización de las AFJP y de YPF a la asignación universal por hijo, desde hacer bajar los cuadros hasta la entrega de 2,5 millones de notebooks, desde las negociaciones paritarias al matrimonio igualitario.
El cambio, la revalorización del Estado como articulador de las relaciones sociales, el abandono de las doctrinas neoliberales que dominaron los años 90, pero que venían aún de antes, desde el famoso Rodrigazo del 75, pasando por la dictadura genocida y Martínez de Hoz, fueron posibles porque hubo una voluntad explícita para que ese cambio ocurriera y porque hubo, también, un marco y un contexto regional que traccionaron en ese mismo sentido.
Yo creo que cuando uno hace un balance de estos 10 años, es indudable que ha habido un progreso muy significativo desde el punto de vista del proceso de integración de América Latina, ¿no es cierto? La creación de la UNASUR, junto con el lanzamiento, ya unos años después, de la CELAC, hablan claramente de un proceso de integración en donde la Argentina, contrariamente a lo que había ocurrido en el pasado, asumió plenamente que su destino se jugaba junto con el resto de los países de América Latina. Y eso motivó un cambio, una reorientación de la política exterior y el fortalecimiento de un proyecto fuertemente latinoamericanista que resulta indispensable para contraatacar o por lo menos para contrabalancear los desaforados intereses imperiales que cada día se asientan con más fuerza en América Latina. Mi nombre es Atilio Borón, soy director del PLED, investigador superior del CONICET. Yo diría que en un balance de estos 10 años es muy importante señalar eso, una Argentina que mira más hacia América Latina, que participa activamente en los foros regionales, una Argentina que apoyó el ingreso de Venezuela al Mercosur desde mucho tiempo antes y que, bueno, finalmente eso se materializó, desgraciadamente como producto del golpe de Estado en Paraguay. Pero me parece que en ese sentido estos avances en los procesos de integración marcan un punto de inflexión muy, muy importante. Siempre habíamos criticado en la Argentina, en primer lugar, muchos años atrás, esa orientación muy hacia Europa, y luego en los 90s un alineamiento incondicional con los Estados Unidos, ¿verdad?, que tuvo efectos desastrosos sobre nosotros, porque todo eso fue a pura pérdida, a pesar de que los teóricos que proponían esto, decía que iba a haber ganancias asociadas con esta mayor racionalidad, todo esto entre comillas, de una identificación con con Estados Unidos, sin embargo ya vimos cómo terminó aquello. Fue una elección muy dura y yo creo que entonces se explica que ya desde el primer discurso del presidente Kirchner el 25 de mayo del 2003, cuando asume el mando, el discurso ante el Congreso Pleno, ahí él habla de una, hace explícita una fuerte vocación latinoamericanista que se fue consagrando a medida que pasó el tiempo, que se fue afiatando cada vez más, de lo cual es importante señalar porque eso de alguna manera marcaba un cambio de rumbo que la Argentina necesitaba y que bueno ha seguido hasta hoy y que espero que siga así en los próximos años, porque fuera de un proceso de integración supranacional con primero con nuestros vecinos de Sudamérica y luego con toda América Latina y el Caribe, nuestros países, ninguno de ellos, ni siquiera Brasil o México, los dos más grandes desde el punto de vista económico, demográfico, etcétera, ninguno de estos tiene futuro. Así que bueno, es de celebrar este cambio y hay que alentar a las autoridades nacionales para que continúan en esta línea.
Seguramente, Liliana, el balance que hemos intentado hoy en este programa número 140, a lo largo de una hora casi, y tratando de recorrer a vuelo de pájaro 10 años, una década, quedó incompleto, necesariamente incompleto, porque, claro, es imposible que esta vertiginosa década de nuestra historia pueda resumirse en escasamente 60 minutos de programa. Pero bueno, lo intentamos.
Pero qué bueno haberla vivido, ¿no? Esta década.
Casi nada.
Y nos vamos con Silvio Rodríguez, uno de los convocados para el festejo en la plaza, y esta canción, Canción del Elegido.
Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.